Miles de kilos de duraznos y ciruela han sido tirados por granjeros debido a los bajos precios que registran estas frutas en el mercado. Esto surge de un relevamiento que realizó ayer aquí en El Espectador. Si bien no hay estadísticas ni datos oficiales, en la plaza se afirma que son muchos los productores que han tenido que recurrir a esto, tirar lisa y llanamente fruta en volquetas, en criaderos de cerdos, en cunetas, en depósitos, en chacras, justamente porque no le conviene a los productores llevar la mercadería a vender por los bajos precios. Es más conveniente tirar la fruta, tirar ese alimento, que llevarlo a vender al mercado, porque además no hay demanda. Puede sonar fuerte esto, pero vamos a conocer de primera mano cómo están viendo los productores justamente esta situación. Estamos con Nelson Moiso, que es jefe de producción de la empresa Domingo Moiso, es productor frutícola, opera también en el mercado Modelo. Moiso, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación de ustedes en particular con relación a este hecho?
Bueno, la situación nuestra al día de hoy es que, bueno, hoy mismo estamos empezando a tirar duraznos de la variedad Yungol, que ya es un durazno que hace un mes que se cosechó, por lo tanto no se conserva más, y como es tan grande la demanda, es tan grande la oferta, uh-huh. Y tan poca la demanda, hay frutas que ya no catalogan a nivel comercial y obviamente hay que tirarlas. Y el otro tema que tú decías, que es verdad que hay ciertos precios de mercadería que no pagan los costos de empaque y de transporte para llevar al mercado. Entonces, por lo tanto, esas mercaderías también se están tirando dentro de las variedades de durazno.
Ahora, ¿se tiran dónde? ¿Qué es lo que hace usted, por ejemplo, como productor? ¿Qué hace con ese durazno que opta por desprenderse?
Y con el volumen que estoy tirando, lo estoy volcando en un predio que tengo, que se arrancó una viña, porque para no estar contaminando los cursos de agua, ni tampoco cunetas, por lo tanto lo estoy tirando dentro de mi predio para después mezclarlo nuevamente con tierra.
¿Qué volumen es el que va a tirar usted a partir de hoy?
Nosotros aproximadamente estamos calculando unas 25 toneladas de fruta que se van a volcar.
O sea, usted solo 25.000 kilos de duraznos.
De duraznos, sí. Sin contar todo aquel durazno maduro y muy chico que al día de hoy se ha venido trabajando y no se llevaba a comercializar. O sea, que ahí existe un porcentaje también de fruta de la cual ya se vendió, que también se tuvo que tirar porque era fruta que no tenía precio a nivel comercial.
Nosotros hemos recogido aquí que esta situación se da a nivel de varios productores, de muchos productores del sur del país. ¿Usted tiene idea de cuántos están en la situación como la suya?
Y prácticamente estamos todos los productores en la misma situación, tanto productores como comercializadores, que acopian mercadería de otros productores, están todos en la misma situación. Los duranos, por lo general, siempre, cada vez que se cosechaba una variedad, o sea, porque los duranos arrancamos con las primeras variedades del norte y terminamos con las últimas variedades del sur en el mes de final de febrero, principio de marzo. Entonces, ¿cuál es el tema? Habrán unas, por decir, 50 variedades que van empezando a producir desde que comenzamos en noviembre con Salto hasta terminar en febrero con el sur de Uruguay. Y el tema es que al haber un aumento en la producción, esas variedades se fueron acumulando, entonces, por lo tanto, estamos en la situación que estamos hoy.
Ahora, esto era esperable. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los informes del Ministerio de Ganadería, ya se sabía que iba a producirse un aumento importante de la oferta de durazno este año. Frente a eso, ¿qué puede hacer el productor?
Y si bien era esperable, pero no en esta magnitud, o sea, sí se podía esperar una producción mayor, una baja de precios, pero no el extremo de tirar fruta, o sea, porque la verdad que a veces es muy fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo a uno le duele porque uno está todo el año para poder producirlo y no es fácil tirar fruta. El tema es que, bueno, también se dieron las condiciones climáticas como para que haya un muy buen desarrollo de la fruta, y que el año pasado, obviamente, la sequía lo opacó. Entonces, por lo tanto, el año pasado no se podría llegar a visualizar que en la zafra siguiente, o sea, esta zafra, lleguemos a esta situación.
A ver, ¿cómo afectó el clima? ¿Cuánto explica el clima esta situación?
El clima explica muchísimo, porque los duranos le han venido lloviendo desde que floreció, por lo tanto, la fruta siempre tuvo agua, tuvo buenas reservas abajo de humedad para desarrollarse y obviamente criar una muy buena fruta cosa que el año pasado no la tuvo.
¿Cuánto ha afectado, por ejemplo, el agua en el gusto de la fruta?
Y eso afectó bastante, porque
negativamente.
A mayor tamaño de fruta, con mayor cantidad de agua, menos sabor. O sea, una fruta criada con seca, como siempre pasa, al igual que en todas las demás variedades, como ser ciruelas, uvas, manzanas, los años muy llovedores, al desarrollar más la fruta, por lo tanto, tiene menos concentración de azúcar.
Moisés, siguiendo con su caso particular, usted dice que va a tirar a partir de hoy 25.000 kilos de durazno. ¿Esto cuánto significa en términos de dinero?
Y en términos de dinero, a un promedio de precio de venta del mercado, usted lo tendría que multiplicar por 5 pesos de promedio. Si usted esto lo ve con los precios del año pasado, bueno, yo habría que multiplicarlo por 12 pesos.
¿Y
para
esto,
tener una relación, ¿no?
¿Cuánto representa, obviamente que esto es muy particular y depende de cada productor, pero cuánto representa esto en el giro que tiene su empresa?
Y nosotros esto nos está representando quizás un 10% de los duraznos. Esta cantidad, este volumen que se va a tirar es el 10% de los duraznos. El tema que, como te decía recién, dependiendo a la hora de los precios, cómo los comparamos, ¿no? Porque este año el precio que le está quedando al productor, sinceramente, no paga los gastos. No lo está pagando porque, primero, no toda la fruta se le puede vender, porque hay ciertos calibres que ya en el mercado no hay demanda, por lo tanto se vende la fruta grande y buena, llamémosle, y después todo el resto no tiene precio. Entonces, uno a la hora de cerrar los kilos por hectárea, que es como hace las cuentas, los precios no cierran.
Hay una pregunta que surge y se desborda de justamente en la entrada de mensajes de los oyentes y tiene que ver con el destino. Ustedes optan por tirarlo o deciden tirar la fruta, pero ¿por qué no se dona? ¿Por qué no se dona a países que tienen problemas de comida? ¿O por qué no se dona, por ejemplo, no sé, a Linda, que es un canalizador importante de alimentos aquí en Uruguay?
Nosotros trabajamos con varias organizaciones de ayuda, llamémosle, ¿no? O sea, varias organizaciones benéficas en las cuales constantemente los estamos llamando para que vengan a buscar fruta, a retirar fruta. El tema que muchas veces, decir, mandarla a otro país que están sufriendo hambre, no hay quien me pague, quien pague un costo por eso. O sea, al contrario, yo tendría que poner plata para poder sacarme la mercadería encima. Las industrias a nivel nacional tampoco están trabajando duraznos, inclusive hay variedades que se plantan exclusivamente para la industria, y por lo que tengo entendido, esos productores solo colocaron el 5%, el otro 95% de la producción lo tuvieron que dejar caer al piso.
Pero ¿cómo es con respecto al INDA, por ejemplo? Bueno, queda claro que por los costos de flete y demás no tendrían que poner plata ustedes para sacar el durazno y donarlo a países, digamos, con severos problemas de hambre. Pero en el caso del INDA en particular, ¿por qué no sale esa mercadería hacia allí?
Yo calculo que si no sale, porque quizás, no sé si el INDA o quien sea, no lo ven, quizás esta tipología de fruta, para realmente poder distribuirla. Tú acordate también que el durazno es muy perecedero, es totalmente distinto a lo que es una manzana. Entonces, a nivel de realizar una logística para que llegue a destino, a que realmente alguien lo pueda aprovechar, no siempre es fácil. Ya te digo, nosotros totalmente a la orden de la donación que sea de la fruta, porque obviamente antes que tirarla, por lo menos que la pueda aprovechar alguien.
Pero no, nadie se ha acercado, por ejemplo, del Estado, interesándose con esto, sabiendo que esto está ocurriendo, que es una oportunidad de repente para canalizar de una mejor manera ese alimento que termina, como usted decía, en el piso.
Exacto, no, nadie se ha acercado, y es más, te digo, creo que es más los kilos que se van a tirar desde las bocas que quizás podrían estar comiendo esta fruta.
¿Hay alguna estimación de cuánto en el conjunto de la producción se va a estar tirando en esta zafra?
Sinceramente no, pero yo para hacer una cuenta quizás estemos hablando 20-25% de la producción.
Nelson Moiso, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Muy buen día, muchísimas gracias.
En perspectiva. El productor Nelson Moiso decía recién que no se ha implementado en estos momentos, en esta zafra, ninguna estrategia para canalizar esa fruta que se está tirando, para canalizarla por vías de distribución de alimentos para gente que está necesitando, y que seguramente el durazno es un alimento apreciable en cualquier circunstancia. La pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es ¿Por qué no se ha hecho nada o por qué no hay alternativas? Vamos a recibir a Andrés Berterreche, que es ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Berterreche. Gracias por recibirnos. ¿Por qué estamos en esta situación en la que los productores están tirando volúmenes importantes, como decía Moiso recién, y no hay nada, digamos, que permita canalizar ese alimento a un mejor destino?
A ver, son dos preguntas bien separadas. La primera es, hay un tipo de durazno en particular de la época de diciembre, donde además el exceso de lluvias hizo que hubiese un tamaño de fruta y una cantidad de fruta superior a la normal, lo que determinó que hubiera un exceso para lo que es el mercado. Tal vez el origen de esto habría que verlo en un tema de planificación general de lo que son las plantaciones. Ahora, también es bastante complicado y complejo porque si nosotros nos metemos a definir ese tipo de cosas, enseguida aparecen los que nos dicen que, bueno, que el Estado no se tiene que meter. Pero suele suceder que ante situaciones ambientales, que es con lo que se maneja toda la agropecuaria, pueda ocurrir este tipo de situaciones.
Claro, pero cierto es que en otros tiempos, en el anterior gobierno y en este, han existido operaciones para ayudar a los productores con exceso de producción. Recuerdo el caso del tomate industria, recuerdo el caso en este gobierno de la uva y la producción de vino a granel que se hizo, que se terminó exportando a Rusia. Entonces, ¿por qué no ocurrió lo mismo en este caso?
No, en general es parte del trabajo entre Estado y productores en una institución donde se dan las discusiones, que es la Junagra.
¿Pero esto no ha sucedido en este caso?
Se propuso, no hubo oferta sobre qué hacer, buena disposición, por lo menos de parte nuestra hay. Existen algunos problemas con el tipo de durazno del que estamos hablando, donde es más complicado industrializar en la medida que el carozo no se sale, entonces estaría compitiendo contra productos que vienen de otros lados y que son de mejores características. Uh-huh. Por otro lado, en algún momento se trató de hacer un plan en situaciones similares y no anduvo porque justo en ese momento el producto subió en el mercado y se prefirió mandar al mercado que a la industria. Eso genera que algunas partes vean con cierto recelo, pero en la situación de hoy, si hay propuestas, si existen propuestas específicas sobre esto, se deben de plantear en los órganos que hay para eso y se verán si se puede hacer algún tipo de manejo para poderlo industrializar, porque es la única que queda,
¿no? Pero da la impresión que es tarde ya, ¿no? Porque de hecho, bueno, Moiso estaba comentando que va a tirar hoy 25.000 kilos de fruta.
Y es probable que sea tarde. La Junagra se viene reuniendo en forma constante y de todas maneras a pedido de los productores se reúne. Las soluciones no vienen cuando se tiran los duraznos, eso está visto. Esto ya fue, según lo que me dijo el director de la granja, esto ya fue comentado en algún momento durante las sesiones de la Junagra y no hubo propuestas concretas sobre esto.
Aquí hay muchas preguntas también del público. Por ejemplo, Ana de Solimar dice, el Mides debería organizar brigadas para hacer dulce. Fernando de Posito dice, ¿por qué no regalan la fruta o la dan para hacer conserva? Y después hay otras propuestas o otras ideas que mencionan, por ejemplo, hospitales y centros de INAU como destino de esta fruta. ¿Qué tiene para decir al respecto, en definitiva?
No, en nuestro caso, como Ministerio de Ganadería, no podemos meternos en decisiones que tienen que tomar otras carteras. Ahora, tampoco es tan simple. Yo he escuchado al final de la entrevista con el productor que decía toda la parte logística no es tan sencilla. Y es verdad, no es tan sencilla. Y además, la parte jurídica tampoco es tan sencilla. Trabajar en el Estado no es como trabajar en el sector privado donde uno toma definiciones y las ejecuta. Acá hay una serie de normas que nos, muchas veces en contra de lo que nosotros queremos hacer, que nos traban las posibilidades de hacer ese tipo de propuestas que están bien, pero que en el marco de lo que es la gestión del Estado suelen ser voluntaristas y llevan al fracaso. Nosotros, con algo bastante más planificado, como fue la ración para los ganaderos en la seca pasada, nos costó muchísimo. Muchas veces se criticó de que llegó tarde y además se contó con la muy buena disposición de tanto de los productores organizados a nivel territorial como de aquellas proveedores que esperaron bastante para pagarlo. Aún regalado, hay normas jurídicas dentro del Estado que no hacen fácil todo el procedimiento.
¿Cómo es eso?
Y nosotros no podemos, tenemos que el Estado, ¿cómo interviene ahí? ¿Tiene capacidad para hacer eso? ¿Cómo se registra lo que entra y lo que sale? Hay una serie de normas que deberían de pasar, aún siendo donaciones, ¿no?
Pero hay, por ejemplo, una estimación. Yo decía recién, el Ministerio de Ganadería ya había pronosticado, ya avanzado el segundo semestre del año pasado, ya sabía que esto iba a pasar. Entonces, ¿no dio tiempo para planificar, por ejemplo, a nivel de instituciones diferentes del Estado, alguna política de donación mancomunada y armada para hacer eficiente este momento, este proceso?
En primer lugar, lo primero que hay que pensar es que tenemos que hacer de alguna manera para viabilizar esa fruta. Eso fue lo que se planteó hasta el último momento en la Junagra. Después, tratarlo de viabilizar por el Estado y no es sencillo, no es un tema tan sencillo. ¿Quién levanta la fruta? ¿Quién paga la logística?
¿Pero cómo ocurrió, por ejemplo, en el caso del INAVI con la uva?
No, pero en el INAVI fue una cosa totalmente diferente, digo. Había un negocio.
Porque, ¿no?, participaron bodegas, empresas privadas. Claro. Esa es la diferencia.
Sí, claro, y además con el vino ya estaba. Uh-huh. Es decir, lo que había era un exceso del producto industrial.
Y hablando de planificación, ¿no entiende usted que aquí hubo también una falla en la planificación de los productores?
Pero eso es parte del negocio de los productores también. Si yo defino cosas, si yo entro en una economía más de corte planificado, bueno, yo ahí asumo las responsabilidades de los errores de mi planificación. Ahora, ¿cuánto se planta, cuánto se deja de plantar? Hoy acá está absolutamente liberalizado. Entonces es parte también de la ecuación de riesgo-ganancia de los productores.
Andrés Bartarreche, ministro de Ganadería, ha sido muy amable por estos minutos.
No, por favor, la suerte, como siempre.
En perspectiva.
Brigitte de Valdés se manda un mensaje que dice: la gente de campo no prefiere tirar la fruta, prefiere donarla. El tema es que no pueden asumir más costos. Las preguntas parecen de niños. Y tal vez tenga razón, Brigitte. Parecen de niños porque esto parece de niños. Da la sensación que aquí nos está hablando de que los productores asuman el costo de la distribución. Simplemente exponemos un hecho que parece increíble. Parece difícil de creer que en un país productor de alimentos y con muchísima experiencia terminen miles de kilos de fruta tirada en un campo o en una volqueta o en una granja para alimentar chanchos y, en definitiva, no tenga un canal mejor y más útil. Simplemente es eso. En ningún momento se quiso señalar que es responsabilidad de los productores. Más bien la situación está planteada en estos términos y cada uno tiene el derecho de sacar las conclusiones que quiera y prefiera.